Sabiduría Ambiental de América Profunda. Experiencias comunitarias de la biodiversidad. Diálogos de saberes y construcción de mundos posibles y hermosos.
Muy buenas tardes, espero que estén recibiendo este 2025 de la mejor manera posible, con mucha disposición a tener un combativo año nuevo. Esperemos que hayan pasado también una feliz Navidad. Este es el primer episodio de nuestra serie Sabiduría Ambiental de América Profunda de este año, y el día de hoy nos encontramos con ustedes, mi amiga y colega historiadora Jimena Quintana, y el de la voz un servidor, Alberto Betancourt. Tenemos una sorpresa para ustedes. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este inicio de año?
Alberto, feliz año. Feliz año también a todos nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros que están en resistencia y en lucha. Y bueno, justo para hablarnos de un maravilloso proyecto que es el Geoportal, un geoportal creado por el doctor Juan Luis Toledo Sánchez, que es geógrafo y doctor en antropología, y está con nosotros para platicarnos un poco más al respecto. Bienvenido, doctor.
Gracias, muchas gracias por la invitación, a Alberto, a Jimena, a todo el equipo.
Muchas gracias. Juan Luis, cuéntanos un poquito, este geoportal Territorios, Pueblos y Resistencias es un portal realmente muy, muy especial. Yo diría que tú le has quitado lo árido al mapa del territorio mexicano y nos ofreces algo que yo concibo casi como una especie de mapa textil que pues está hecho con cuentas, cosmovisiones, territorios y cuerpos, donde los pueblos originarios, afromestizos y asiático descendientes, esto me llamó mucho la atención, porque casi nunca se habla de los asiático descendientes y hay que darse una vueltecita por Coahuila. Juan Luis, tú has recorrido el territorio mexicano de una manera, diría yo, envidiable, ¿no? Eres un caminante casi incansable. Cuéntanos, por favor, cómo nació este proyecto. Describe, por favor, a nuestros amigos del auditorio en qué consiste el Geoportal.
Sí, y tiene en su recorrido una serie de recuperaciones, ¿verdad? Del conocimiento de las epistemologías, de las ontologías, de las lógicas de los propios pueblos, para pensar, para interpretar, para reproducir el mundo, la forma en que lo entendemos, la forma en la que se trabaja, la forma en la que se producen los territorios. Y no solo los territorios, también la vida toda, pues, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades. Tenemos algunas secciones incluso de estas presencias de los pueblos originarios en las 10 principales ciudades o las 10 ciudades más grandes de México, como es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, como zona contrametropolitana, pero también Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, donde el trabajo y la identidad se articula en una condición no solo, como he escuchado en algunos otros programas, de esta subalternidad, ¿verdad?, sino como este proceso que insurge, no solo que emerge como presencia, sino que insurge en un contexto adverso, desde abajo, desde adentro, contrario, digamos, a estas hegemonías, y que representa también buena parte de estas filosofías, de estas cosmogonías, de estas cosmovisiones de los pueblos para interpretar el territorio, la territorialidad, la temporalidad. Se inscribe también en una larga, larga tradición de los pueblos por representar el espacio, ¿verdad? Eso es milenario en nuestras comunidades, no solo de manera gráfica, también de manera mental, de manera corporal, de manera de muchas formas, pues, ¿no? Estas cartografías que hemos realizado son un lenguaje más de los muchos lenguajes en los que los pueblos nos expresamos para la defensa del territorio, para la recuperación del territorio, para la creación de nuevos territorios, para distinguir estas nuevas territorialidades a partir de los procesos migratorios o a partir de diferentes circunstancias, ¿no?
¿Cuál ha sido para usted la principal reflexión de toda esta investigación? Que 12 años, hijo, parece un mundo, pero en realidad, en términos de investigación, se van rapidísimo. Pero conforme ha creado o ha ido creando este geoportal, para usted, ¿cuál es su principal reflexión.
Sí, la principal reflexión fue sobre todo, mira, empezamos a construir cartografía nosotros a partir de reencontrarnos en la Ciudad de México o en algunos otros lugares, y decíamos, bueno, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y empezó con un mapeo mientras hacíamos una producción de cacao y café, o mientras nos íbamos a trabajar a las obras, o mientras compartíamos la comida, y empezó con un mapeo muy pequeño, ¿verdad?, de unos cuantos centenares de individuos. Fue creciendo, lo fuimos alimentando entre muchos. Llegamos, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana o contrametropolitana que decimos nosotros en la ciudad, a identificar cerca de 1,000,000 de personas, donde se reproducen las prácticas, las lenguas, informes de gobierno que se dan para pueblos de Oaxaca que se dan aquí en la ciudad, 14 bandas de música en el área de Ciudad Nezahualcóyotl, del Oriente. En los velatorios reencontrábamos las palabras, reencontrábamos las formas de nombrar, o bien por llamadas telefónicas, o bien cuando estábamos trabajando en alguna actividad, ¿verdad? Lo más importante fue que cuando tuvimos el resultado de este mapeo, que modestamente pues es un poco impresionante, ya cuando lo ve uno gráfica visualmente, es parte, ¿verdad?, de esto que en otros programas hemos oído. Para la academia era muy difícil entenderlo y para los propios pueblos era muy sencillo entenderlo, ¿no? Y lo que más nos llenó de orgullo fue que cuando los compañeros, compañeras ya de edad, que difícilmente habían podido retomar una pluma, un lápiz, pues por las condiciones de vida, ¿verdad?, de explotación, de marginación, de segregación, podían recuperar su lengua, su pensamiento, su filosofía, pero no solo, sino que decían, ah, sí, sabíamos que éramos bastantes, pero no teníamos idea de cuántos éramos, ¿no? O que nos decían, era lo que estábamos esperando en varios predios y comunidades de aquí de la ciudad, decían, es que lo hemos encargado durante más de 20 años a las políticas de Estado que hubiera esta representación gráfica y apenas ahora la obtenemos. Y una cosa muy, muy importante además de esto fue que los compañeros se vieron, dijeron, las compañeras, pues, personas de 80 años, niños, que decían, ah, bueno, entonces no solo me pasó a mí esta situación de emigrar a la ciudad, para hablar de una de las 360 cartografías, ¿verdad? No solo me pasó a mí, es algo que pasa, bueno, en Oaxaca eso es fuertísimo, y no solo a nivel de la ciudad, de a todo el país y a nivel de todo el hemisferio norte del mundo, ¿no? Con procesos migratorios a Estados Unidos, a Canadá, en Asia, etcétera. Actualmente lo que estamos observando es que ha tenido una muy buena aceptación en la academia. Hemos compartido una parte de estos conocimientos para que llegue más lejos, pues, a los estudiantes, a las universidades, desde otra perspectiva, ¿verdad?
Juan Luis, dices 360 cartografías. Ya nada más eso, pues, es impresionante. Pero yo creo que tus cartografías, te lo comentaba el día que presentamos el Geoportal en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, donde nace este proyecto radiofónico, es como un espejo. Es como un espejo que yo creo que tiene una gran virtud, porque los primeros que se ven ahí son los propios pueblos que han conocido, reconocido, creado, usabas la palabra incluso ontológicamente, que han producido un ser en el mundo, han escrito en el territorio. Pero los segundos que nos vemos reflejados ahí, pues somos todos los mexicanos que vemos en ese espejo que nos devuelve la diversidad de culturas que integran nuestro país. Yo quería preguntarte específicamente sobre un tipo de diversidad que normalmente no registramos. ¿Tú dices que aquí, en el Geoportal, tú estás reconociendo a los pueblos originarios, a los afro-mestizos, pero también a los asiático-descendientes? ¿Cómo llegaste a plantearte la idea de que estos tres grupos existen en México, son importantes, conviven entre sí y necesitaban un mapa para verse en el espejo?
Sí. Lo primero que pensamos nosotros fue, cartografiemos lo que no está cartografiado, lo que no aparece en los mapas nunca, ¿verdad? Lo que no sale, lo que no se puede conseguir en ningún lado. Y en ese sentido dijimos, bueno, los pueblos en las ciudades, los pueblos afros, los pueblos negros, pues como ellos mismos se nombran. Bueno, se nombran también afrocostachiquenses, o afro-oaxaqueños, o afro-zapotecos, o afro-cuicatecos, o afro-mixtecos. Y dijimos, bueno, también como que está faltando esta parte de las presencias asiáticas que llegaron también en el trabajo a Mérida, a Tijuana, al norte, a Coahuila, a Monterrey, a Puebla, en los puertos o en las haciendas, en queneras o en las minas o en Oaxaca, por ejemplo, hay un pueblo que tiene nombre en chino cuando construyeron el ferrocarril, ¿no? Ese tipo de cosas fue lo que fuimos encontrando.
¿Qué inmersión tan profunda te has echado en el territorio, Juan Luis? Qué gusto conocer a alguien que practica una geografía de caminante, de compañero, y que ha podido ser capaz de tejer estos lazos.
El tiempo vuela, las nubes se arrebolan y nosotros tenemos que decirles adiós. Nos vemos en el próximo capítulo de Sabiduría Ambiental. En la conducción estuvimos Alberto Betancourt y su servidora Jimena Quintana. La producción estuvo a cargo de Claudia Kutcher e ingeniero de sonido Juan Soto. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Instagram y Facebook como @sabiduriaambiental y a través de nuestro correo sabiduria.ambiental.profundo@gmail.com.
Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Esto fue Sabiduría Ambiental de América Profunda. Experiencias comunitarias de la biodiversidad. Diálogos de saberes y construcción de mundos posibles y hermosos.